desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
Willkommen amigos, bienvenidos a Cuba de Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres y como conductor de este espacio destinado al debate, el conocimiento y la actualidad del balompié germano, los invito a pasar un rato agradable de la mano de nuestro equipo de trabajo y este humilde servidor. Hoy tendré el placer nuevamente de contar con una alineación hecha para ganar la Champions y el Mundial, que siguen siendo las competiciones más importantes del mundo. Con mi compañero de mil batallas, Ale García, en quien pueden encontrar en Twitter como @AleGarcia-98. Y a mí por @Adrián-C1992. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Adrián, saludo a ti, a todos los que nos escuchan, por supuesto al equipazo que tenemos hoy, listo para debatir de esta semana tan loca que vivió el fútbol, sobre todo desde las oficinas.
Así mismo, además tendremos en este Dream Team a un zaguero del Chelsea, el amigo Pedro Chapotín, fiel seguidor de los Blues, escribe artículos para The Rising Sun, miembro del podcast La Jornada Blue, a quien les recomiendo sigan por su cuenta en Twitter, @PedroChapotín. Pedro, gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va?
Gracias por la invitación y bueno, todo bien.
También se nos une desde Panamá nuestro gran amigo y colega, parte casi cotidiana de nuestros episodios, Felipe Videla, con la súper excelente cuenta en Twitter, @FCBayernUpdate, la cual recomendamos siempre. Hola amigo, como siempre es un gusto que nos acompañes, gracias por estar con nosotros.
Hola Adrián, saludos a todos, gracias de nuevo por la invitación, listo para debatir un tema bastante interesante que seguramente nos dio mucho de qué hablar durante toda la semana y bueno, vamos a ver si ya esto es el fin de esa famosa Superliga o si simplemente es el principio de todo ese tema.
Bueno, no sabemos si es el fin, pero esperemos que no tenga mayores consecuencias lo vivido esta semana. Por último, pero no menos importante, cierra esta alineación de lujo un miembro de honor, parte inseparable de esta familia, representante de mi Bundesliga, José Ignacio Araos, @Gaspachen, desde la bella Argentina. Hola José, ¿cómo te va? Siempre agradecido por tenerte acá.
Como Adri, el agradecimiento siempre es mío, siempre, como digo, es un placer estar aquí. Y hoy me parece que este capítulo va a estar bien, bien picante, porque la Superliga nos ha dado, pero para guardar y para tener de cara mucho tiempo, porque yo creo que no es un tema cerrado, ojo.
Asimismo, como le decía José, bastante picante, y eso que ninguno de nosotros somos mexicanos, pero sí que es un ingrediente que va a estar presente en este episodio. Antes de comenzar a debatir, les propongo escuchar desde Colombia a nuestra colega Liz, con cuenta en Twitter, @BayernFTChelsea, que imagino con el corazón dividido nos preparó la previa de la Champions femenina que se viene este domingo con la semifinal entre las muchachas bávaras y las muchachas blues.
Alejandro, hola a todos y todas. Ha pasado muchísimo tiempo, pero hoy por fin vuelvo con un programita especial de fútbol femenino dedicado a mis dos amores que vienen a coincidir en unas semis de Champions. Hablo del Chelsea Women y del Bayern Frauen, el equipo de Emma Hayes contra el de Jens Schoya. Será este domingo 25 de abril, 10 a.m. hora Colombia y Cuba. Este sí no se lo pueden perder, muchachos. Ambos equipos llegan ante la oportunidad histórica de acceder a su primera final de Europa, y lo más bonito es que es una llave igualada, donde quizás el Chelsea, al tener estrellas más mediáticas y pertenecer a la liga femenina que mejor vende y distribuye el producto, pues se le ha dado como una etiqueta de favorito. Pero esto es falso, la realidad es que ambos conjuntos no están muy lejos. Las de Emma Hayes están teniendo resultados muy muy positivos, pero no es un secreto que algunas actuaciones parecen no estar a la altura de sus estrellas. El plan de juego pasa por minimizar al rival y luego aprovechar las que queden. Una postura muy reactiva les encanta cuando las vienen a buscar para luego soltar a las fieras. Frank Kirby, Sam Kerr, Ji-Soo-Yeon y la ex estrella de la Bundesliga, Pernille Harder. Pero hay veces donde sufren más de la cuenta, más de lo estrictamente necesario, y es ahí donde aparece mi jugadora favorita esta temporada, Ann-Kathrin Berger, la arquera alemana, que está cuajando unos partidos. Le paró 2 penales al Atlético de Madrid, tuvo 4-5 paradas capitales, esa joda iba adentro, versus Wolfsburg, y en liga aparece en cada podio de un partido importante. Una bestia en el juego aéreo, cedemos 300.000 corners por partido porque está ella. El otro día, con una del City encima, trabándole la salida, e igual saca un manotazo, una acción que nos está dando ahora mismo el título de liga. Es seguramente la arquera alemana con mejor estado de forma ahora mismo, pero los procesos anteriores la dejan como tercera opción en la selección. Estos debates en la portería de la Mancha también están en la categoría femenina. El Bayern, por su lado, está teniendo una temporada de ensueño, solo victorias, solo 2 goles encajados y de repente eliminación en Copa. Derrota dolorosa en Liga y una victoria 2-3 al límite, concediendo mucho ante el Turbine Potsdam. Siempre describí al Bayern como un equipo joven, con gran espíritu, ambicioso, pero que ante situaciones adversas no teníamos muy claro cuál sería la respuesta. Mostró mucha seguridad a lo largo de la campaña, pero las dudas, el cansancio físico y mental empezaron a caer justo ahora, justo en los momentos cruciales. Contra el Wolfsburg en Pokal, las Loas explotaron una debilidad hasta que dio frutos y las Bávaras se quedaron sin respuesta. Con mucha energía sí, pero sin imaginación. En liga contra el Hoffenheim no pudieron administrar la ventaja ante un conjunto serio, con armas bien interesantes, se quedaron absortas y el Hoffenheim de Latvain, Vila y Badmund las noqueó. El pico de rendimiento estaba tan alto que la cuestión era si podían mantenerlo. Ahora les cogieron un poco la maña y podemos quedarnos hasta sin liga. Nos está afectando mucho la lesión de Laura Benkar, la arquera titular, una de las líderes, y la ausencia de un plan B arriba también. La mejor es Schuller, sin duda, le lanzan un ladrillo y la nena lo controla ahí adentro. El Chelsea no es necesariamente un rival que te abruma, no te pasa por encima, y mucho menos esta temporada, que ha pegado una involución respecto a su propuesta en años anteriores, pero su ventaja es la mística de un proyecto que tiene mucho callo. Emma Hayes lo viene construyendo desde abajo, 9 años dedicado a este equipo y luego a dominar el fútbol inglés. Su siguiente objetivo es la Champions. Contraste entre un proyecto que quiere demostrar que pertenece a los de arriba y otro que anhela ese último gran trofeo en sus vitrinas. Ojalá se arme un partido entretenido, por más que Emma quiera cuidarse de la verticalidad del Bayern, de esas conducciones de Lohmann, de Magula entre líneas o de la misma Clara Bull encarando. Va a ser un huracán que puede romper una defensa algo pasiva. El Chelsea perdió seguridad y determinación tras la operación de Mare Mielda. Ahora improvisa mucho con la lateral por derecha, no tenemos muy claro con quién va a salir. Y para colmo de males, Magda Eriksson, capitana, mejor defensa y corazón del equipo, salió del campo por problemas musculares hace unos días. Esto obliga a retrasar a la mediocentro Sophie Ingle, y ahí no solo pierdes a Magda como central líder, sino también a Ingle como equilibrio en el centro del campo. Esto, como digo, le viene genial a un Bayern con jugadoras muy fuertes y rápidas. Clara Bull es un tren, Bernstein otro, y Schuller ahora cae en distintas zonas. Es girarse y encontrar el espacio para atacar de forma muy top. Es que viene marcando un gol por partido. Las armas del Chelsea, por su parte, pasan por un frente de ataque muy autosuficiente, unas auténticas balas que, como digo, necesitan muy poco del resto del conjunto para hacer daño. Un pelotazo de Millie Wright, la central, a super Frank Kirby, y la nena ya está en tres cuartos liándola. Su regate, su velocidad, su toma de decisiones la convierte en una de las mejores atacantes de Europa este año. También está Sam Kerr, que es capaz de fabricar oportunidades al 100, tirando diagonales y desacomodando la defensa. A veces le falta cierta finura en el último pase o toque, pero es que viendo todo lo que hace, quizás hasta ir demasiado. Lo lindo de jugar con dos delanteras es la confusión que se arma en las contrarias. Si digo que la defensa del Chelsea se hace agua, lo del Bayern tampoco está como para emocionarse. Más cuando todas empujan y se arma un latifundio tenaz a espaldas de las volantes y a Al no estar Benkar, la chica Bros duda y no sale, no achica como lo hace Laura. Y contra delanteras Blues, bueno, a ver, ¿qué se inventa Jens? Seguramente las subidas de Glass y Simon serán más controladas. Otra cosa, si Ingle tiene que hacer de central, el mediocampo Blue va a estar muy descompensado. Y ahí el Bayern con Sadrasil y Maul más un Aloman que te gana cualquier duelo va a ser seguramente el que mande. Me imagino un Erin Cuthbert fastidiando a Maul todo el tiempo, como lo hizo Badmuth el sábado, para que no toque la lámpara, y Lippus, que básicamente necesita multiplicarse para llegar a cada zona. Ya tengo muchas ganas de ese partido, de su desarrollo, de sus protagonistas. Va a ser justo después de ese Barcelona-PSG, entonces hay que cerrar con broche de oro la jornada de Champions, y seguramente la podemos ver por el canal de YouTube del Bayern, así que disfrútenlo. Otros partidos importantes, así repito, el clásico moderno entre el Bayern y el Wolfsburg será el 9 de mayo, encuentro crucial para materializar en un título el éxito de esta temporada, y la final de la Pokal, que será el 30 de mayo, entre también las Lobas y el Eintracht Frankfurt. Las Águilas son un poco el alivio cómico a la Fran, pero quien quita den la sorpresa. Y hasta aquí mi intervención por hoy. Disfruten del fútbol femenino y tengan todos una muy linda semana.
Gracias, Liz, por tu excelente trabajo. Te esperamos de vuelta la semana próxima, ya seguro con el análisis de lo que fue este partidazo. Bien, esta semana se nos hace imposible no hablar del terremoto que sacudió a este deporte que tanto amamos y que puso en evidencia buena parte de los que están al frente de importantes e históricos clubes del viejo continente, específicamente a 12. El pasado 19 de abril, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunciaba mediante un comunicado que el club blanco, junto al Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcelona, Atlético, AC Milán, Inter de Milán y Juventus, conformaban una nueva competición con formato semicerrado, 5 invitados. Además, anunciaban que esperaban se incorporasen Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y PSG. Pedro, antes de comenzar con el que será el protagonista de nuestro programa, o de buena parte de él, quisiera que nos contases cómo te sentiste siendo seguidor de los Blues a ver la postura inicial de tu equipo.
Bueno, Adrián, la verdad, como fanático, no puedo ocultar mi decepción en un primer momento con este tema, porque, a ver, es una realidad que Chelsea es un equipo que creció muchísimo en los últimos años gracias a la inversión que tuvo Roman Abramovich. Y, o sea, se veía venir que cuando hablasen de algún tema relacionado, entre comillas, que favoreciese económicamente a los clubes de Europa o a los grandes clubes de Europa, Chelsea estuviese involucrado, ¿no? Fue una decepción porque, te digo, fue, como mencionaste, fue oficial. El club sacó un statement, o sea, se había organizado una especie de preludio a una Superliga y que ellos estaban incluidos ahí. Después, bueno, los medios circularon que Chelsea se unió a última hora, de que no estaba 100% convencido, pero la verdad es que de momento oficialmente ellos comentaban que estaban ahí. Y por supuesto, más allá de ser fanático del club, me sentí decepcionado como gran parte del mundo futbolero, porque la verdad este tema de la Superliga para nada me agradó, ¿sabes?
Sí, me puedo imaginar, aunque imagínate, Pedro, son esas cosas que uno como hincha está muy, pero que muy lejos de tener alguna especie de poder de decisión. Pero bueno, quería conocer tu opinión personal, porque queríamos saber qué opinabas al respecto de la postura del club. Bien, muchachos, hay mucha tela por donde cortar, así que vamos a comenzar. Ale, Pedro, José, Felipe, aunque a día de hoy, en este momento en que estamos grabando, solo quedan Madrid, Barcelona y Juventus, me rectifican si esto cambió en las horas, se me hace que tenemos que hablar de lo que sucedió desde el momento inicial, desde cuando comenzó toda esta novela hasta lo que sabemos justo en este minuto. Y es que conocemos que este asunto de la Superliga se viene cocinando desde hace algún tiempo. Palabras propias del principal protagonista así lo aseveran. Pero es una coincidencia que los 12 clubes que pretendían en un inicio formar esta Superliga sean en su mayoría los más endeudados. ¿Cuál es la interpretación que los aficionados podrían darle o deberían darle según su criterio?
A ver, yo creo información no sé cómo estuvo, por ahí hay dos entrevistas de Florentino bastante polémicas, los madridistas la ven como, wow, el visionario, miren qué bien habló, y el resto de las personas lo ven como alguien titubeante, voz cortada, dubitativo, evasivo por minutos, así que por información ahí hay que ver. El otro día, Adrián, y a lo mejor me adentro en otras cuestiones, Ricky López, el amigo de Jerarquía Deportiva, decía algo interesantísimo que yo no lo había visto así, pero me pareció interesantísimo lo que decía Ricky. Y planteaba que si Florentino y compañía, los 12 clubes aquellos, hubiesen dicho, mira, nos vamos de la UEFA porque es una corrupción total. No queremos saber más nada de la UEFA. Vamos a crear una asociación independiente. Todo el que quiera unirse, venga para acá y vamos a hacer esto lo más limpio posible. A pesar de que sea Florentino que lo esté haciendo. Vamos a hacer esto lo más limpio posible. Era una apuesta interesante. Porque lo que nadie puede negar es que la UEFA es una artimaña total. Pero los tipos vienen y te venden una liga en la que ellos se van a forrar, en la que el resto se va a arruinar, y te dicen que es la salvación del fútbol mundial. O sea, es un chiste tremendo que las personas se lo tomaron mal. Y si a eso le sumas que la campaña quizás no fue lo más inteligente posible, pues está condenada al fracaso antes de nacer. De hecho, nació y al otro día no murió, porque dicen que ya es inevitable que suceda, que la van a evaluar para unos cambios, pero cayó RCC en el primer asalto. Es una cosa increíble, fue casi nocao. Pues sencillamente por lo que buscaban en sí, que era meramente forrarse a solo ellos y no darle esa posibilidad a más nadie. Era algo bien cerrado, y en el otro día me decían, no, pero hay 5 que son por mérito. Primero, es que méritos son, y segundo, son solo 5. Por ejemplo, le ponía un ejemplo porque discutía con personas de la Liga Española. El Eibar se manda un temporadón, termina en el tercer lugar de la Liga y no tiene derecho a ir a la Superliga. Me decía, pero tú no sabes, eso no te lo ha dicho nadie. Bueno, perfecto, el Eibar fue a la Superliga. Viene el Sassuolo, se manda un temporadón y no tiene derecho. Ah, pero sí puede ir. Ah, perfecto. ¿Aquí cuántos van a ir? Porque entonces si va el primero y segundo de la Liga Española más el Eibar, va el primero de la Liga Italiana más el Sassuolo, y para el resto de las ligas que quedan, y si otra alguien más se manda un temporadón por ahí, ¿cómo tú evalúas eso? O sea, me parece algo absurdo lo que planteaban, y por ahí creo que le entró el agua al coco de la cantidad de personas en contra.
Para ponerlos en perspectiva, Pedro, perdona, aquí yo tengo un artículo que es de la temporada 2019-2020, y dentro de esos clubes, los 10 más endeudados aparece el Tottenham con 933 millones de deuda. Después le sigue el United, el Barcelona, el Inter, la Juve, la Roma, el Madrid, el Porto, el Lyon y el Atlético. O sea, buena parte de los equipos de esta Superliga. ¿Qué interpretación se le puede dar a esto?
Lo primero curioso que viene a la mente con este tema económico, que involucra la Superliga, es precisamente lo que dice Adrián de la lista. Y es que hay casos ahí súper interesantes, porque supuestamente el Tottenham, o sea, te lo digo como seguidor de la Premier y bueno, de Chelsea, es un club que, si te das cuenta, hace 2 años finalizó la construcción del nuevo estadio. Un estadio con todas las condiciones de la UEFA, un estadio, un proyecto inmerso de hace años que están tratando de encontrar un estadio, y finalmente lo pudo hacer. El problema, ¿cuál es? Que casi siempre los clubes, cuando terminan esta inversión de construir un estadio o remodelarlo, pero en este caso con una construcción, se sumergen en quizás un problema financiero. Y el tema también de Tottenham es que deportivamente, desde que, bueno, iniciaban toda su revolución como proyecto deportivo, no han consolidado su éxito en títulos. Entonces, creo que ese balance, ¿no?, entre la inversión, y sobre todo esta última inversión, que para mí fue importante, y previo a este tema del COVID, y el éxito deportivo ha tenido Tottenham, tanto en Premier como en Europa, creo que se las dio la mano, y por eso está tan arriba, creo, en la lista. Si te fijas en la misma lista, Adrián, también aparece el caso de la Juventus. O sea, mucho tiempo pasó, pero hace tiempo que la Juve también hizo una inversión importante en su estadio. El tema del United precisamente es el tema deportivo. O sea, el United hace unos cuantos años ya, deportivamente ha mermado mucho. Importante el tema de Chemey, que bueno, no sé si lo comentaremos después, renunció una vez que ya se conoció que United salía de ese tema de la Superliga. Además de tener hace mucho tiempo éxito deportivo, también las inversiones que ha estado haciendo en cuanto a transferencias y demás, todos sabemos la cifra que se maneja en la Premier, creo que tampoco lo han favorecido. Entonces, algo que me da mucha atención es el tema de la Bundesliga, ¿sabes? Para mí, o sea, una de las ligas ahora mismo que para mí sufriría más con este tema del COVID es la Bundesliga, debido a que ustedes me dirán si estoy equivocado o no, creo que es la liga que más ingresos aporta por la entrada a los estadios, y con este tema del COVID que está más mal, me extraña que ninguno de los clubes de la Bundesliga esté en la liga. O sea, para mí, más allá de todo, creo que ese es un premio que hay que darle a la liga como tal, y creo que un ejemplo a seguir también, ¿no? Y bueno, de los temas que hablaba Ale, a ver, hay varias cosas ahí. O sea, primero con lo del tema de Florentino. O sea, para mí el tema de Florentino es que justifica supuestamente sus intereses económicos, pero no lo hace para todos los clubes. Por lo menos, o sea, los fragmentos que vi del Chiringuito, él no me dejó muy claro. O sea, ni tampoco me defendió muy bien su punto de cómo los clubes pequeños se ven beneficiados con esto.
Uy, yo tengo tantas cosas para decir realmente. Imagínense que tengo tantas cosas para decir del tema que me he anotado la intervención para no ser tan largo. Para mí, la discusión ahora realmente está en, obviamente, que el fútbol europeo necesita un cambio, ¿no? O sea, hemos visto a lo largo de los años cada vez menos competitividad en torno a las ligas. Más tocando de cerca el tema del Bayern, la Juventus, que recién ahora estaría perdiendo la corona, pero un poco ahí lo contaba Pedro, ¿no? Hundido en problemas económicos totales. El PSG, salvo ese año que perdió su corona con el Mónaco, y este año que todavía no se sabe, pero la estaría perdiendo con el Lille, es otro que domina en su feudo. Y en España ya bien sabemos que o es Barcelona o Real Madrid, y que también es parecido a lo que pasa en Premier League, ¿no? Porque muchos dicen que la Premier League es muy competitiva, pero la realidad está en que últimamente entre Manchester City y Liverpool se deciden a ver quién es el que se lleva a la liga, y a veces obviamente que se mete el Chelsea, como esa campaña de Antonio Conte, si mal no recuerdo, donde también alzaron el trofeo. Pero para mí la discusión está en torno de, bueno, ¿cómo hacemos este cambio, no? Si la discusión está en agrandar o achicar la brecha con los chicos. Y claramente la posición de Florentino Pérez es agrandarla. Y solamente teniendo en cuenta de que el hombre consiguió el préstamo este con el JP Morgan, banco estadounidense, que, para ponerlos un poco en contexto, una de las principales bancas internacionales donde muchos países de Latinoamérica se terminan endeudando. Pero más yendo al tema del fútbol, Florentino Pérez consigue este préstamo de casi 3.500 millones para darle la financiación a esta liga. Y la real pregunta está en que, supongamos que JP Morgan claramente no va a dar 3.500 millones para una liga donde, Florentino Pérez muchas veces lo dijo, donde tienes partidos que, donde por ejemplo, sin faltarle respeto a los equipos, pero donde tienes un Getafe o un Betis que no llama tanto la atención como un Real Madrid o un Manchester United puede llamar, ¿no? Supongamos que puede conseguir, porque claramente para llegar a ese nivel de poder conseguir un préstamo de ese banco, claramente tienes que tener los contactos. Entonces, la pregunta que yo me hago, y que claramente que le haría a Florentino Pérez, es ¿por qué ese dinero no lo reparte, no, a todos estos clubes que dicen que están en crisis? Que dicho sea de paso, imagínense si Real Madrid, si Manchester United, si Tottenham, si todos los que quieren meter en la Superliga están en crisis, imagínense cómo están los más chicos, ¿no? Los más chicos, que ahí, por ejemplo, en el caso de la Bundesliga, ahí lo decía muy bien Pedro, dependen mucho de su público y han perdido ese flujo de dinero, y eso también lo vimos en las transferencias. Entonces, para mí la cuestión acá está en que esta gente claramente administró mal, no ahora, como lo dijo Rummenig, esta gente viene administrando mal hace rato, y claramente que esta inversión no les va a hacer administrar mejor, porque esta inversión, estos 3.500 millones que van a conseguir, que ahora parece que no, pero los iban a tener que devolver de acá a 20 años. Es decir, se iban a endeudar encima de que iban a expropiarle el fútbol a los aficionados, porque claramente los aficionados no estaban de acuerdo con esto. Encima de eso, se iban a endeudar para todos su cosecha, podríamos decir. Entonces, ahora me parece lo que nos queda analizar a nosotros con esta Superliga, que por ahora no se va a dar, que van a ver cómo se va cambiando. Hay que ver cómo sigue esta cuestión, ¿no? Porque la realidad es que agitaron mucho el avispero, como diríamos por acá. Ya el otro día lo vimos ahí a los fanáticos del Chelsea estar movilizados, no dejar pasar el micro. El otro día vimos pancartas en Anfield, en el estadio de Liverpool. Y esto claramente el síntoma que dejó todo esto son las declaraciones del dueño de Liverpool, de este muchacho Henry, donde pidió disculpas. Imagínense un multimillonario de esa calaña pidiendo disculpas ante todo su público. Y esto se debe, y con esto finalizo, y esto se debe claramente, ¿a qué? ¿Cuál fue la noticia de hoy? Parece que los clubes de la Premier League quieren imitar el modelo de la Bundesliga y su regla del 50+1. Una regla del 50+1 que estuvo muy discutida en Alemania y que ahora parece ser el modelo de salida. Por eso es que lo digo. Fue muy lindo revelarse esta cuestión de Florentino Pérez, pero hay que ver cómo sigue. Porque no vaya a ser cosa que Florentino se pasó de ambición y los clubes cambien su modelo para siempre.
Yo quería agregar sobre el tema de la UEFA, que más allá de que comentaron por ahí, de que la UEFA, o sea, nadie sabe de que hace rato hay algún tramo sucio por ahí. Yo, desde el punto de vista institucional, vi bien cómo procedió, ¿sabes? Porque para mí, todo ese tema de la Superliga, se puede decir, puede ser de algún otro punto de vista, es como funcionaría como una institución, ¿sabes? Porque, o sea, ahora mismo en Europa, la máxima instancia es la UEFA. Entonces, iban a establecer un formato, una competición nueva, bajo sus reglas. O sea, y creo que el único error de la UEFA precisamente fue, quizás, entre comillas, ese diálogo que se quería y no fue, y o sea y hacerlo un poco oficial. O sea, utilizar los medios para se precipitara estos creadores de la Superliga y lo superpusiera como institución como tal en Europa. El otro tema que quería agregar es con el tema del timing como tal que se dieron a las cosas. O sea, ya estamos prácticamente en el final de todas las competiciones, las ligas y demás. O sea, ¿por qué no esperar a que terminase todo y soltar la bomba, sabes? Incluso creo que desde el punto de vista de éxito del mismo proyecto hubiese sido más factible, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos males acá. Uno es la UEFA y otro es las ambiciones que puedan tener estos equipos monetariamente o económicamente. La UEFA no es ningún santo tampoco. Falta ver nada más la contrapropuesta que hicieron justo después que esta Superliga se lanzara, que incluía un presupuesto nuevo, aumentar el presupuesto en 4 billones de euros a 7 billones de euros. Lo que tampoco me queda claro, porque la UEFA no fue claro, es si este presupuesto lo van a añadir en el 2024 o para la próxima temporada. Pero sea como sea, tú no sacas 4 billones del bolsillo de un día para otro, mucho menos lo propones o lo dejas en el aire si no tienes los fondos disponibles. Y si la UEFA tiene esa cantidad de fondos disponibles, vaya a saber realmente cuánto es el dinero que no le están pagando a los clubes. Entonces, yo creo que la idea de Florentino como tal, estoy de acuerdo con José, él no explicó bien ese proyecto. Y si bien es cierto que Europa necesita un cambio y lo necesita ya, él no lo explicó bien, y la forma en la que él lo explicó, que probablemente sea la intención que él tiene, es que los equipos grandes sigan ganando más dinero y que los equipos pequeños, como él lo dijo, sean agradecidos porque sin los grandes ellos no serían nada. Y básicamente dijo, si a los grandes les va bien, a los pequeños les va bien. Cosa que es falsa también, es absurdo completamente, porque, a ver, si al Real Madrid le va bien, en ningún momento tú vas a decir que entonces al Villarreal le va a ir bien también por eso, ¿no? El Villarreal puede quebrar y el Real Madrid puede seguir haciendo mucho dinero también. Yo creo que el error que ellos cometieron fue primero presentarlo de esta manera, incluyendo nada más a 12 equipos, cuando deberían haber tenido un plan conciso para todas las ligas de Europa, o por lo menos las más grandes del continente. Y yo creo que si lo hubieran planteado de esa manera, por ahí los clubes alemanes sí se hubieran unido, porque si se dan cuenta, las declaraciones de Rummenigge y las de Watzke del Dortmund dicen que ellos estaban en desacuerdos fundamentales con el planteamiento de la Superliga, pero básicamente reconocieron que ellos también en algún momento estuvieron dentro de la conversación años atrás. Y Rummenigge, a ver, todo lo que se filtró de que Rummenigge también estuvo parte, y el hecho de que él se haya salido, a mí me da la indicación de que primero el sentido de pertenencia que tiene Dortmund y Bayern y Leipzig, por ejemplo, con la Bundesliga es grande. O sea, es muy grande, y eso me llena de orgullo básicamente por ser fanático de la Bundesliga como tal. Me gusta que se cuiden entre ellos en ese sentido, más allá de que la competencia económica y deportiva entre ellos también sea otro tema a discutir, ¿no? Yo creo que a Florentino en ese programa de España que lo entrevistaron, lo pusieron, o sea, fue tal el movimiento en contra de la Superliga que él yo creo que se vio forzado a decir, hombre, esta Superliga también va a ayudar a los equipos medianos y pequeños, pero en ningún momento de la entrevista dijo cómo. Yo me quedé esperando, bueno, pero que diga cómo. Nunca lo dijo y el proyecto se cayó. La UEFA vio cómo le estaban mordiendo la mano, mordió a estos equipos, ganó la UEFA por ahora, pero si las cosas siguen como van, eventualmente los equipos grandes se van a dar cuenta, hombre, yo necesito el apoyo de todo el mundo, van a volver a presentar un proyecto así, no lo van a llamar la Superliga, lo van a llamar como quieran, la Gran Liga Europea, van a dividir, pero yo, mejor el tema de los ingresos económicos, y ese va a ser el momento en el que la UEFA, como UEFA, va a dejar de existir y va a haber otro organismo creado por estos clubes en los que cada uno, supondría yo, pondrían un representante de cada equipo. Eso es un plan, digamos, que yo me ideo de cómo sería la mejor forma de lidiar con esto y poder distribuir bien las cosas, pero es que si seguimos como vamos, no ha cambiado nada. Para mí no ha cambiado nada y lo único que esto es ganar tiempo para una pelea que eventualmente va a volver a pasar, no sé si dentro de 10 años, 5 años, depende también de cómo vaya la situación económica. Pero fue bochornoso por ambos lados, por la UEFA, por la forma en la que reaccionó y por los clubes, estos 12 clubes también. Que por cierto, solo para cerrar, el único club de todos los que se salieron, que se disculpó, y si me equivoco me corrigen, que se disculpó con sus fanáticos, creo que fue el Arsenal, porque el resto dijeron, hemos tomado la decisión de salirnos, no es el mejor proyecto y demás, pero creo que palabra textual, nos disculpamos con nuestros aficionados por haber tomado esta decisión errónea. El único comunicado que creo que leí de esa manera fue el del Arsenal.
Sí, en efecto, en cualquier caso, un tema, como decía Felipe, bastante bochornoso y que a mí, dentro de lo que cabe, me sorprendió como seguidor del fútbol. Y ahora les propongo, muchachos, que analicemos dos de las frases de la cara más visible de estos 12 clubes que intentaron salvar el fútbol. Florentino Pérez, quien en su comparecencia en el Chiringuito se puso la piel de cordero y en una clase magistral de defensa de los más puros valores del libre mercado y el neoliberalismo aplicado al deporte, llegó a decir cosas como estas. Una vez la Superliga genere ingresos, lo repartiremos. Lo que da dinero son los 15 equipos fijos que juegan entre ellos todas las semanas. Eso es el mayor espectáculo del mundo. No hay ningún deporte con 4.000 millones de personas que lo vean. Haremos algo para que los méritos estén ahí. Claro que queremos que equipos como el Nápoles o la Roma estén ahí. Todo lo que han dicho no es verdad. Una liga para salvar al fútbol basada en la solidaridad. Vamos a salir estos días a explicar qué es esta competición. Esta es la única posibilidad para salvar a los modestos, los medianos y los grandes. Yo no sé, me gustaría escuchar la opinión de cuánto de cierto hay en todo esto, cuál es la interpretación que le dan ustedes, más o menos, quizás lo han tocado en sus intervenciones, pero escuchando estas palabras pronunciadas por Florentino Pérez, hay varias cositas que quizás ustedes puedan debatir un poco.
Y la realidad es como si nosotros, en vez de leer Florentino Pérez, leemos a cualquier presidente del mundo, realmente son declaraciones políticas. Son declaraciones que quieren convencer a un público que claramente se ha mostrado en contra. Sobre todo, yo tomo mucho el ejemplo de lo que pasó en Inglaterra, ¿no? Que fueron los primeros aficionados que tomaron la batuta y se pusieron a la cabeza de rechazar directamente esto. Y sobre todo, que es un público que nosotros tranquilamente podemos catalogar como un poco más tranquilo, quizás junto con el español. Porque, por ejemplo, en Alemania y en Francia, nosotros sabemos que todos los clubes tienen ese sector radicalizado que son los ultras y que son los primeros que bueno, en Italia pasa un poco lo mismo con los tifosis, son los primeros que generalmente se oponen a estas cuestiones. En la Bundesliga estamos acostumbrados a ver pancartas en casi todos los estadios. Felipe lo va a recordar muy bien cuando gran parte de la afición del Bayern Bayern colgó todas las pancartas en contra del contrato de Qatar. Son todas esas manifestaciones que llegaron al fin y al cabo a uno de los países que, después de lo que fue esa barrida de los hooligans, claramente en cierto punto barrió a sus delincuentes, pero también un poco barrió con ese sector más radicalizado que generalmente, como venía contando, son los que se oponen a todas estas cuestiones. El tema está, como recién decía, Florentino no va a convencer a ningún aficionado, y en cierto punto todos son un poco presos de esos aficionados, porque la realidad está en que muchos ya lo dijeron, si sus clubes van a la Superliga, bueno, van a pasar a un segundo lugar en sus vidas, ¿no? Y eso ya de por sí genera una pérdida, porque no tienes a los aficionados prendidos a los partidos, porque pierdes en merchandising, pierdes en un montón de cuestiones. El tema está acá en el Bayern, que, como casi siempre lo cuento, es uno de los equipos más poderosos en esta toma de cuestiones. Por primero ser el equipo principal de Alemania, justamente Alemania, una Alemania que comanda en gran medida la Unión Europea, y bueno, no consiguió justamente este aliado. Que dicho sea de paso, el Bayern tampoco es que se opuso porque Rummenigge tiene unos valores enormes de la deportividad, sino que nosotros bien sabemos, porque ya lo hemos discutido en este podcast, que el Bayern también tiene sus vínculos con Qatar, ¿no? Con esta cuestión de Qatar Airways, con estos grandes vínculos que, como recién contaba, sus aficionados criticaron, pero que igualmente ahí están, ¿no? Y al fin y al cabo, el Mundial de Qatar, está a la vuelta de la esquina. Y hoy por hoy los contratos de sponsor son claves porque los clubes, al no tener aficionados, dependen de ello. Entonces, la realidad está en que esto se va a definir, y me parece que lo fue demostrando a medida que pasó el tiempo, según qué es lo que a los clubes le da menos pérdida. Hoy por hoy ya quedó demostrado que encarar esta Superliga, al fin de cuentas, les va a dar pérdida a los clubes, porque ya de por sí se van a ganar un odio que difícilmente lo puedan revertir. Entonces, la realidad está en que lo vemos a Florentino, lo escuchamos, pero al fin de cuentas está tratando de convencer a alguien que no va a poder ser convencido nunca, por lo menos con este proyecto. Veremos si cambia algunas cosas y logra convencer con algunas otras determinaciones con respecto a las ligas domésticas, que es la principal crítica que se le hizo, pero por lo menos esta Superliga, a lo que hoy presentaron, que es muy poquito, que explicaron muy poquito, no convence a nadie.
Yo quiero agregar, si lo ponemos a ver de otro punto de vista, lo que quería emular esta competición era el sistema cerrado de franquicias, si te das cuenta, aquí en este lado del continente, en Estados Unidos, ¿sabes? Con el tema de la MLB y el tema de la NBA. ¿Y cuál es el error de esa interpretación? De que ese sistema está impuesto desde que iniciaron esas dos competiciones. Y si te pones a ver cambiar, todo un sistema donde solamente no hay 20 equipos, como normalmente hay en la MLB o la NBA, implica tener que convencer, vamos a suponer, 30 equipos por las principales ligas, más todos esos pequeños, esas pequeñas ligas que no están hace mucho, que han sido canteras, como el caso de la liga holandesa. No hay que ir lejos, nombres de jugadores como Haaland, que salió de una liga que era desconocida, un país que hace mucho no tiene mucha relevancia en el fútbol masculino, porque bueno, Noruega sí, en el fútbol femenino, creo que hasta incluso es una potencia. Creo que si lo miras desde ese punto de vista, creo que el error, puedes encontrar un error grave en cerrar un sistema que la verdad no ha estado bien. Y con lo que dijo Rummenigge, creo que Florentino cometió el error de solamente mirarlo desde un punto de vista de que el dinero iba a llegar invirtiendo más dinero. Y Rummenigge, me encantó, gracias al amigo Frank, que sé que está por ahí en el backstage, me encantó el punto de vista de él, porque, mencionaba algo de la reducción de costos. Y yo voy a poner un ejemplo. Si nos vamos al fútbol femenino, las cifras que se manejan son relativamente ínfimas comparadas con el fútbol masculino. Y creo que si, desde un punto de vista de que se equipare, que si se va a virar para atrás, que sea algo parecido a eso, creo que va a primar la deportividad, y creo que por eso es que el fútbol femenino en los últimos tiempos está cogiendo tanta fuerza, precisamente por el sistema que tiene, donde en un inicio no prima el dinero. Y de hecho, el fútbol tal y como lo conocemos, el masculino, empezó así cuando en Europa reinaban clubes como el Ajax, como el Malmo, que eran el Nottingham Forest, que incluso en Inglaterra está hasta defendido, que ganó Champions, y por ahí, y o sea, y seguimos la cuenta, encontramos clubes, entre comillas, que han perdido la tradición y en su momento reinaron en Europa, incluso con grandes jugadores.
Un poco agregar de ya algo que se ha dicho, ¿no? Y es que si el fútbol sí merece un cambio, la idea de una Superliga, y déjenme desarrollarlo, no me parece, no es que no me parezca mala, pero sí me llama la atención de poder ver partidos de primer nivel todas las semanas y tal, es tentadora. Pero el hecho de que sean equipos fijos, el hecho de que sean equipos que ingresen muchísimo más que el resto de los equipos, por el simple hecho de ser esos equipos, equipos que muchos hoy mismo no tienen ni remotamente un ápice de mérito para estar en esa Superliga, más allá de ser equipos que venden mucho, una Superliga bien hecha, creo que estaría bien. ¿A qué me refiero con una Superliga bien hecha? Con un pacto con UEFA, con un pacto con FIFA, en el que los equipos primero no abandonen en su liga, porque eso sería enterrarlas. Segundo, sus jugadores puedan jugar en las selecciones nacionales, que sea una Superliga la que se ingrese por mérito, o sea, tú puedes ser el quien sea, puedes ser el, entonces, el Bayern Múnich, que si en la última Superliga tuviste una muy mala temporada y descendiste, te toca quedarte fuera y ver como el Dortmund, el Wolfsburg o el Leverkusen, pues disfrutan esos, no sé, tienen esas posibilidades también. Así que creo que por ahí puede colar, pero lo que sí es inadmisible es lo que estaban proponiendo, esa propuesta, y tampoco, o sea, me parece una hipocresía, ¿no? De que, a ver, hay una famosa teoría de la pirámide económica de que si los de arriba se benefician, poco a poco se van a beneficiar los de abajo. Pero es que yo, sin ser economista y nada, me parece un tanto absurdo, porque los de arriba no le van a, primero no van a desembolsar todo el dinero que están ganando, segundo no le van a comprar a todos los de abajo. O sea, en España, por ejemplo, Madrid y Barcelona no le iban a pagar cifras exorbitantes a los otros 18 equipos de la liga todos los años para que mantuvieran su economía, y en caso de que lo pagaran no iba a ser una cantidad significativa con respecto a lo que iban a perder en cuanto a derechos de televisión al perder, o sea, al no poder vender muy bien la liga por la falta de estos equipos. Por solo poner el caso España, si ponemos el caso Inglaterra, que sigue el Big Six, bueno, ahí sí había tela por donde cortar. Entonces, yo lo que creo que al final la idea se va a materializar, muy distinta a lo que propusieron ahora, pero yo creo que, como hemos pasado con baloncesto, como hemos pasado con otros deportes, va a llegar el momento en el que va a haber una Superliga, nos guste o no, y eso es inevitable, al menos lo veo así desde mi punto de vista. Quizás remuevan algunas piezas, entre ellas Florentino, que es un gran magnate, un gran negociante, pero que fuera de Madrid no tiene una gran reputación. Todo lo contrario, o sea, no es que tampoco sale muy mal, no, pero sino que donde quiera que esté él fuera de Madrid, todo el mundo ve algo raro. Todo el mundo lo mira con muy bien para saber si hay algo detrás o no.
La persona más frustrada del planeta después de todo lo acontecido debe ser, sin duda alguna, Florentino Pérez. Él no es un tipo que suele equivocarse de esa manera tan pública y tan bochornosa. Primero, que fue un programa al cual él usualmente no va, así, no sé, es que realmente no tengo cómo explicar cómo un tipo como Florentino Pérez, que es tan cuidadoso con lo que hace, se haya metido un disparo en el pie de esa manera, a menos de que hubiera sido, y estoy pensándolo un poco más en teoría de conspiración, que eso es precisamente lo que él quería lograr, ¿no? Que la UEFA despertara un poco y que le aumentara el presupuesto a los equipos. Lo dudo mucho, yo creo que él al final se le voltearon los equipos y él pensó que los tenía amarrados. Cabe resaltar, aparte de todo lo que ya han mencionado, el tema de las palabras de Rummenigge, en el sentido de hay que hacer algo con respecto a los pagos que se le están haciendo a los agentes y a los pagos que se le hacen a los jugadores. Se está incrementando el salario brutalmente. Y yo me hacía una pregunta constantemente durante todo este tema de que los clubes necesitan dinero y que necesitan plata y que están quebrados. Bueno, primero, si están quebrados, no es por culpa del COVID. El COVID habrá avanzado una situación que ya se veía venir para muchos de estos clubes, llámese Atlético de Madrid, llámese especialmente Barcelona, llámese el Real Madrid, porque el Real Madrid económicamente tampoco es que esté muy bien, que digamos, puede que no esté tan grave como los demás, pero no está bien. O llámese cualquiera de estos otros equipos ingleses que al final del día muchos de ellos no son autosostenibles, sino que básicamente le pasan una cuenta de cobro al dueño, y el dueño tiene que ver de dónde saca el dinero para poder pagarlo. Eso por un lado. Por el otro, el tema que dijo Rummenigge de los costos es, si yo soy, y por poner un ejemplo acá del Bayern, ¿no? En el tema de las negociaciones con Alaba. Alaba, todos sabemos que tiene un agente que es muy bueno en lo que hace, pero que no necesariamente es bueno ni para el jugador, ni para el club, ni para el fútbol en general, en mi opinión. Él, si se entera por medios de comunicación o por fuentes oficiales o lo que fuera, que clubes como el Real Madrid van a tener ahora, aparte del presupuesto que ya tienen, que es amplio, van a tener para poder gastar y para poder pagar salarios, vamos a decir que 350, 450 millones de euros adicionales. ¿Qué es lo primero que ese agente va a pensar? Hombre, yo no voy a pedirle un salario a Alaba de 20 millones, yo le voy a pedir 50. Y yo no voy a pedir un fee por fichar a mi jugador, no voy a pedir un fee de 30 millones. Voy a pedir un fee de 50, 60 millones, y el club no me va a poder decir que no, porque el club, ya yo sé que el club tiene más dinero. ¿Y el club qué me va a decir? Que estamos entonces en tema de austeridad y que no se puede y que la situación y que el... No, hermano, porque tú ya tienes el dinero que te hacía falta y que lloraste en televisión. Tú estás diciendo que sin los clubes la UEFA no sería nadie y que sin estos clubes no se puede ganar, los demás equipos no pueden ganar dinero tampoco. Bueno, siendo el agente, haciendo su trabajo, le dirá entonces a Florentino, bueno, y explícame tú a mí qué será de los clubes sin los jugadores. Y ya ganó el argumento. Es que ya en ese momento... Ya no importa si el presidente del Real Madrid tiene o no la razón, ya perdió el argumento, porque si el Real Madrid con ese extra income no le paga a David Alaba lo que pide, David Alaba se da la vuelta, va a cualquiera de estos otros 12 clubes, le dice exactamente lo mismo y uno de ellos va a caer. El tema de los gastos del club es algo que tienen que controlar muchísimo mejor, y que no es un tema de ganar y ganar y ganar, es un tema también de ser sensatos y no dejar que este mercado se salga aún más de las manos. Porque como les estaba diciendo antes de que empezara este programa, todo este tema de los fichajes galácticos, de los fichajes superestrellas, de los salarios galácticos y demás, hombre, ¿quién lo inició? Lo inició el Real Madrid y no lo inició el Chelsea en su momento. El Chelsea, después de que pasó todo el tema de la bomba del Real Madrid y demás, bueno, fue que empezaron a surgir los magnates como el del Chelsea, que si no me equivoco fue el primero, pero todo esto ha sido una bomba, consecuencias de cuando el fútbol pasó de ser fútbol a ser un negocio como tal, pero ya un negocio muchísimo más estructurado, y que ahora los que crearon todo este negocio estén llorando de que no tienen dinero, pues no sé, me parece un poco hipócrita también. Mira, por ejemplo, estábamos hablando también de las declaraciones políticas de Florentino Pérez, hablemos de las declaraciones políticas también de Laporta, que es ese es político por naturaleza, creo yo. En su campaña para ser presidente del Barcelona, habló pestes de la Superliga, que no era necesario. Ahora solo métanse en Google ahorita y pongan Laporta Superliga, cómo una persona cambia una perspectiva de un momento a otro. Y eso es un tema de economía, es un tema de plata. Eso es lo que están buscando ahorita estos clubes. No tiene nada que ver con el fútbol, y eso es lo que me molesta. Ayer leía en el diario Kicker que a David Alaba le van a pagar 24 millones de euros brutos, 12 millones netos, y que a su agente le pagaron 30 millones. Y todavía hay gente que cree que el Bayern debería haberle pagado eso a Alaba. No me cabe dentro de la mente cómo un presidente del Real Madrid sale en televisión a decir que están en austeridad, que no le pueden pagar a nadie nada, y por otro lado entonces le paga eso a David Alaba. David Alaba va a ganar más que Modric, que Benzema y que probablemente Toni Kroos, si no me equivoco, lo cual es la madre de las ironías dentro de todo esto. Yo creo que hay que enfocarse en el punto de lo que dice Rummenigge en ese sentido. Hay que bajar el tema de los salarios, hay que bajar el tema de los costos de transferencia, porque si no se arregla eso, el fútbol definitivamente va de camino para abajo.
Quería, o sea, agregarle a Felipe, yo porque pienso que no se debe medir con la misma vara a los clubes, como dice que han roto este tema económico. ¿Qué pasa con el Chelsea? Para mí, o sea, no es porque sea fanático del equipo Blue, sino porque creo que es una realidad que hay que tenerse en cuenta. O sea, la diferencia que tiene el Chelsea con los demás equipos, que ahora mismo son de esa índole de económica, potencia económica, es que Chelsea se ha traducido su inversión en éxitos. Y hay que ir un poco más allá y analizar que, por ejemplo, lo primero que hace Roman Abramovich cuando llega al club, en primer lugar, saldar una deuda para tener el club por la mala gestión que había antes. Luego, lo primero que manda a construir es, o sea, mejorar las instalaciones de entrenamiento de Chelsea. Y con ello trajo a Emelano, que para mí es uno de los mejores scouting del fútbol mundial, y potenció, o sea, la producción de talentos jóvenes. Ahora bien, el Chelsea, a nivel de, o sea, de juveniles, siempre ha sido exitoso porque ha ganado Young League en varias ocasiones. Y la verdad es que muy pocos, hasta esta temporada o la temporada pasada, muy pocos de esos jóvenes llegaron al primer equipo. Exitosamente, o sea, ha ganado a nivel juvenil. Y otra cosa que creo que pasa desapercibida es con el tema del estadio. ¿Y qué pasa con el tema del estadio de Chelsea? Es muy complicado, quizás a algunos les parezca raro que el tema del estadio, o sea, el Stamford Bridge, con lo pequeño que es, aún no se ha remodelado para una potencia económica. ¿Y qué pasa con eso? Que si el Chelsea renuncia, o sea, a como tal condominio donde está situado el estadio, pierde el nombre. Y creo que eso es importante porque si el Chelsea, o en este caso Roman Abramovich, solamente estuviese interesado en el tema económico, o sea, todos sabemos que mientras un estadio de mayor calidad, en primer lugar, genera más ingresos por ventas de entradas, y en segundo es un foco para algunas competiciones, además de conciertos, etcétera, y demás. O sea, creo que eso deja claro la intención. Solamente le pregunté, o sea, el tema financiero, hace mucho tiempo hubiese perdido la identidad del club, o sea, y qué más que perder la identidad del club que con el nombre, ¿sabes? Entonces, por eso te digo, creo que no se puede medir con la misma vara el PSG y el Manchester City. Llevan años de que invirtieron intentando, hasta el año pasado el PSG nunca pudo llegar a una final de Champions, y el City todavía tiene esa asignatura pendiente. Y bueno, otra cosa que sí quería yo comentar antes de que se me pase, y no sé si lo van a tocar, es que para mí la actitud que se debe tener con este tema de la Superliga es la que tuvo precisamente el Bayern, el Borussia Dortmund o en general la Bundesliga. O sea, nada más que se hizo conocer la noticia de este tema de la Superliga y demás, a nivel de institución y a nivel oficial, ellos sacaron un comunicado. O sea, no esperaron, como por ejemplo Inglaterra, que tiene su mérito por el tema de los aficionados. O sea, no esperaron a ningún momento a dar su opinión y de que no estaban de acuerdo de primera mano, ¿sabes? Hay que reconocer las cosas malas y bien, pero creo que sí, no se debe medir con la misma vara a todos los clubes. Y te lo digo, no por el hecho de oír al Chelsea, ni que esto sea una defensa, sino porque creo que hay que tener en cuenta eso. Y de hecho, el mismo millonario, magnate ruso, en varias ocasiones, que al final también es algo propagandístico, pero ha hecho incluso donaciones a causas muy que han estado muy bien. Y creo que también para que veas que hay que ver un poco más allá, el hecho de que Chelsea quizás disparara toda esta reacción en cadena con el tema de la Superliga, con el tema de los fanáticos, también es un poco estratégico, ¿sabes? Y creo que en este caso, por eso creo que fue más inteligente que Florentino. Cuando las cosas verdaderamente no se veían bien, quizás aprovechó el momento, pero aunque sus fanáticos tuvieran una repercusión importante, y automáticamente el club dijo, no, yo quiero salir de aquí.
Bueno, qué oportuno y qué bueno poder contar con la respuesta de Pedro en representación del Chelsea, una oportunidad que no habíamos tenido mucho por acá, por Cuba del Podcast, tener a varias aficiones de distintos equipos en nuestro espacio. Y es que escuchándolos a todos, especialmente a Felipe, por ahí quizás José, desde el punto de vista sociológico, más adelante nos puede explicar, porque a mí lo que me sorprendió realmente, sin ser uno y ninguno de los que estamos aquí, el que yo sepa, un magnate ni una persona rica con un caudal enorme, uno pensaría que todas estas cosas y esos prejuicios que uno tiene de que los ricos nada más que piensan en el dinero, que esas cosas se conversan a nivel privado. Y a mí lo que me sorprendió fue ver la naturalidad como Florentino Pérez hablaba una y otra vez de ingreso y para nada hablaba propiamente casi del deporte. Una de las cosas que, como les decía, que más me marcaron fue que en toda la entrevista en el Chiringuito las palabras rondaban siempre al aumento de ingresos, y cuando hablaba de la competitividad lo hacía menospreciando los equipos chicos, o por lo menos esa es mi... chicos no, de menos posibilidades económicas, para tener un poco más de respeto. En este sentido, otra de las joyitas que soltó el Prezi fue esta: la Champions es atractiva a partir de cuartos. El resto interesa muy poco. Nos toca jugar a todos con equipos muy modestos que no tienen atractivos. Los jóvenes prefieren entretenerse de otra manera. Si lo hacemos toda la temporada con 5 partidos martes y 5 miércoles, esto es imbatible. ¿No les parece este comentario increíble viniendo del máximo representante del club, si se puede decir, más beneficiado en los sorteos de Champions con rivales modestos, además de las polémicas decisiones arbitrales que en uno y otro momento ayudaron de alguna forma a ganar la hora no tan importante Liga de Campeones para ellos, según lo que me pareció?
Yo voy a empezar por lo siguiente. Estoy también en contra, aparte de la Superliga, lo de que la Champions se le agreguen más cupos, pero de ahí a decir que la Champions se vuelve poco atractiva, no dice que sea poco atractiva, pero lo deja entrever. Yo les recuerdo que este año fácil Madrid se pudo quedar en fase de grupos, pero con una facilidad tremenda, porque fue el grupo más parejo de la Champions, fue un grupo en el que Gladbach da el toque de fuerza en el grupo, y si se hubiese dado quizás otro resultado, el Madrid perfectamente hubiese estado jugando la Europa League, o lo hubiese pasado en el peor de los casos como al Inter de Milán, que ni siquiera es Europa League. O sea, sí que es cierto que hay veces que en un grupo te tocan dos equipos que están muy por encima de los otros dos, pero también hay grupos donde se vuelve muy atractiva la Champions. El grupo de Leipzig, PSG y Manchester United fue para chuparse los dedos. Siempre hubo buenos partidos. Siempre hubo buenos partidos. Porque había tres equipos de primer nivel en el que inevitablemente siempre iba a haber un duelo entre ellos. Algo parecido pasó en el propio grupo del Madrid. O sea, es una manera de justificar algo que no tiene justificación, y hay que achacarle, ¿no?, de que es poco atractivo. Vamos, cúrate la mano, Floro, ¿no? Que ya te estás buscando una liga de no sé cuántos mil millones, cúrratelo un poquito más la respuesta. Vamos a estar claros, como en el logo también, cúrratelo un poquito más. Entonces, vamos a estar conscientes que forma parte de todas estas pequeñas, no sé, campaña publicitaria, estas pequeñas artimañas para tratar de validar algo que en la opinión pública está por el piso. Yo creo que hay muchas otras cosas que no han quedado claras y que se van a ajustar. Por ejemplo, de buena tinta a mí me llegó, lo digo en serio, que los socios del Barcelona no estaban de acuerdo con integrar la Superliga, y que el propio Laporta, después de, como dijo Felipe ahorita, después de dejar entrever en su campaña que estaba a favor de la Superliga, bueno, dijo que si los socios no querían, disculpen que pasara por el tema de Barcelona y dejé lo de los partidos, pero todo tiene que ver, que si los socios no querían, los socios del club, que su mayoría, tienen la mayoría de las acciones del club, si los socios no querían, pues sencillamente el Barcelona se iba a ir. Se iba a hacer una especie de referéndum, se iba a hacer una especie de votación para decirse eso. Al final no se llega a hacer, pero por lo que se hablaba entre los socios, lo digo porque conozco un socio de Barcelona, me decía que no estaban de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Los equipos de Inglaterra salen todos, terminan saliendo los de Italia, quedan Madrid y Barcelona nada más. Pero, se habla también que no es oficial, porque, y con algo de lógica, que puede que haya una posible indemnización por esos equipos que salieron, porque hubo un contrato firmado. Esto todo es extraoficial, esto todo es especulación. Quizás José o Felipe o el grupo Pedro me ayuden, estén más informados al respecto y me aclaren, pero hay una especulación de que hay una posible indemnización monetaria por haber salido de la liga una vez que ya habían firmado un contrato. Entonces, bajo estas circunstancias, Laporta dice, pues yo me quedo en el barco hasta el fondo, y ahí se separa todo el moralismo, o sea, todo lo moral que supuestamente es, ya ahí no sé si estoy viendo a Laporta, el presidente que quiere salvar a Barcelona, o estoy viendo la reencarnación de Bartomeu también buscando dinero. O sea, entonces al final el corrupto es Florentino y el malo es el de Real Madrid, pero está cortado con la misma tijera el vecino de frente. Y es una cuestión que es real, como también es una cuestión real que los hinchas, ahorita José lo decía, los hinchas de Inglaterra vieron. Por ahí había un tuit que decía que a los ingleses, no lo recuerdo, era algo como, o sea, como quitar el sol, algo de eso, pero no le quites el fútbol. Es pasión, nació ahí. Pero los hinchas ingleses se dieron cuenta que la manera en que se vive el fútbol en Alemania, la manera en que los clubes se deben a la afición, es la manera que debe ser la correcta para que los clubes y vagas rondas se deban al espectáculo, hacia su, sus hinchas. Y por eso muchos abogan por la ley de 50+1 súper vilipendiada en Alemania. Al final yo creo que queda tela, queda mucha tela, y me gustaría que José, por ahí, o Felipe, o Pedro, me aclararan ese tema del contrato, que lo he leído mucho, nada oficial, pero lo he leído bastante.
Yo lo que creo es que Florentino al final quiso justificarse con una afirmación barata, ¿sabes? Porque si alguien puede presumir del éxito que le ha traído la Champions a su club, es el Real Madrid. Con el tema que decía Alex, sí comparto contigo que al final esto es una cuestión de intereses, ¿sabes? Y creo que cuando los clubes de Europa vieron el rifirrafe que se iba a formar con la UEFA, todas las consecuencias que esto iba a traer para ellos, como por ejemplo tener que renunciar a sus ligas, tener que renunciar precisamente a la Champions y a la competición europea, tener que los jugadores, incluso eso por ahí, creo que fue bastante oficial, que los jugadores que participasen en partidos de la Superliga no podrían poder participar con sus selecciones, en, creo que hasta en competiciones de la FIFA y Europa. Te digo, con el tema de los hinchas y de hinchada y cómo manejó eso, se manejó en Inglaterra, a ver, quizás te podría decir que en Inglaterra es un espectáculo el fútbol, o sea, hasta el fin de año se juega con este tema del Boxing Day y demás, y no para, no se pone en el calendario inglés, quizás. El cantillazo comenzó por dos hinchadas, porque, o sea, se jugaba un partido de liga el lunes entre Liverpool y Leeds United, y fue cuando empezó más o menos la revolución. Y después, en el partido de Chelsea de liga, arrasaba por la Copa Fea. Bueno, ya vieron lo que sucedió. Y yo, o sea, contribuí a la peña mía acá de Chelsea, Cuba Chelsea, con un mensaje que fue pues para los fans. Y más allá de todo, creo que eso es lo que debe privar, ¿no? Y lo digo por un tema importante. Por ejemplo, ustedes que son miembros de Kuwait, en este lado, yo que soy miembro de Cuba Chelsea, creo que al final todos seguimos hinchamos por un club y estamos a metros de distancia, ¿sabes? Y creo que para nosotros es un espectáculo, a pesar de todo. Y creo que por eso, o sea, cualquier competición que mancille un poco eso, verdaderamente lo vemos como que esté mal, ¿no? Y yo la verdad me siento afortunado, ¿no? De que al final eso haya terminado. Creo que también, viendo otro punto de vista, iba a ser un cambio bastante drástico en todo lo que estábamos acostumbrados. Y, o sea, que saliera bien o saliera mal.
También creo que al menos íbamos a adaptar de alguna forma, pero sí iba a ser raro.
Siguiendo un poco la metáfora de Pedro, desde mi punto de vista, esperemos que siga el dicho de que siempre las segundas partes son malas. A mí me parece que Florentino, en cierto punto, tiene un poco de razón, pero la realidad está en que si él opina eso, bueno, que se vaya a invertir en otra cosa, ¿no? En cierto punto, si tú me estás diciendo que la Champions es aburrida cuando tú llevas la máxima dirección del club que más las ha ganado, bueno, ¿qué quiere competir el Real Madrid? Porque en cierto punto, ¿qué te da más prestigio? ¿Ganar una Superliga? ¿Un trofeo que recién se inicia, con cero historia en el medio? ¿O la Champions? En cierto punto, yo le doy un poco de razón, porque la realidad está en que los jóvenes hoy tienen una gran oferta en el entretenimiento en gran parte del mundo, y es cierto que otro tipo de cuestiones han tomado mayor relevancia más allá del fútbol, y la realidad está en que quizás haciendo un análisis en la juventud es muy difícil tratar de convencer a un niño de 10, 12 años que no juega a la pelota, que no tiene un balón entre sus pies desde muy chico, que mire un poco fútbol con la cantidad de ofertas de entretenimiento que tiene hoy en día. Bueno, es un poco lo demostró la cuarentena, ¿no? Que vivimos en todas las partes del mundo, y el gran ascenso de esta cuestión de los esports, de los streamers, de por ejemplo hasta tuvimos jugadores de fútbol con una cámara por delante jugando al FIFA y la gente viendo a eso y prestándole mucha más atención y dándole mayor relevancia a eso antes de que a un partido quizá de fútbol o cualquier partido de Champions de fase de grupo, y eso también lo vemos en el sentido de que fíjense las mayores entrevistas, las últimas, las ha hecho el streamer español Ibai, con esta cuestión de que ha invitado a Piqué, ha invitado al Kun Agüero, y fíjense cómo esta cuestión de los entretenimientos van cambiando, pero me parece que eso es una discusión más allá. Ahora bien, la Champions sigue siendo la Champions. Y realmente no tengo los números, pero me gustaría verlos, pero a mí me da la impresión que año tras año, por lo menos en el continente americano, se ve cada vez más. Cada vez más la final de la Champions es un evento donde hace 10 años, y lo recuerdo muy bien, porque la primer final de Champions que vi en mi vida era un niño, y vi esa final de Champions entre Barcelona y Arsenal que se termina llevando el Barcelona. Y en ese momento recuerdo que si tú veías la Champions eras un poco un bicho raro, porque todo el mundo veía fútbol nacional o capaz, bueno, la Copa Libertadores en el caso de América, pero el fútbol europeo todavía seguía siendo un fútbol de nicho. Hoy por hoy ya a cualquier lado donde vas, ves una camiseta del Manchester United, ves una camiseta del Chelsea, ves una camiseta del Bayern. Todo el mundo ya incluso utiliza esa indumentaria, no para hinchar por un equipo, no para acompañar a un equipo, sino por ya usarlo de por sí. O sea, en cualquier momento, por más de que sean aficionados o no de ese club. Entonces, a mí realmente me da la sensación, obviamente, como digo, no tengo los números de lo que sería el rating, por así decirlo, de una final de Champions o de semifinales de Champions. Pero realmente, comparando un poco con lo que pasa en el continente americano, yo puedo apostar que la final de Champions hoy por hoy se ve mucho más que una final de Libertadores. Me gustaría ver los números realmente, quizás me llevan la contraria, pero realmente que sí, sacando obviamente esa final histórica entre Boca y River, después de resto, no mucho más. Y eso también forma parte de un gran movimiento de marketing que han tenido los clubes europeos en torno a América y a otros continentes, porque bueno, cuando lo vemos al Bayern viajar a Doha, están todos los cataríes viendo el partido, llenan el estadio comprando merchandising. Lo mismo pasa cuando le tocó, por ejemplo, al Dortmund ir a Asia, cuando le pasa de ir al Dortmund a Estados Unidos. Hemos visto que la popularidad ha crecido en los últimos años. Por eso es que digo, Florentino, si tú piensas justamente que no, que el fútbol europeo o la Champions ha dejado de ser atractiva, bueno, en cierto punto tienes muchos negocios para invertir en el mundo, te invito a un poco a que lo hagas. Pero bueno, más yendo a la pregunta de Ale, y con esto quería cerrar, pero también quería dar una respuesta. Sí, es cierto que supuestamente han firmado un acuerdo, todavía no se sabe si realmente es un contrato con todas las características legales que tiene que reunir un contrato, pero sí hay un acuerdo, el cual habría que ver la letra chica, porque nosotros sabemos muy bien que un acuerdo contractual, ahí las partes crean su propio derecho, obviamente con limitaciones. Habría que ver justamente la letra chica, las cláusulas que nunca se leen, si abandonar ese acuerdo requeriría una indemnización de parte de los clubes. En cierto punto también hay que preguntarse de que la Superliga no tiene un ente, como si fuese la UEFA o la DFL, no tiene un ente por detrás. Entonces la pregunta que surge es, ¿a quién le deberían pagar esa indemnización? ¿A Florentino Pérez por ser el presidente? ¿Al Real Madrid por quedarse hasta última instancia? Todavía hay muchas dudas con respecto a ese tema, no hay nada claro, ni siquiera ninguno de los clubes han dicho que ellos firmaron un acuerdo, pero lo que sí sabemos es que en el caso de que se paguen indemnizaciones por este desajuste, por este desarreglo que hicieron los grandes magnates del mundo, claramente no lo van a pagar con su bolsillo. Y los que van a terminar pagando siempre eso van a ser los clubes con el dinero de sus arcas. Y es por eso que a Laporta claramente no le falta dinero para pagar si es que tiene que pagar. Pero claramente va a utilizar las arcas de Barcelona y claramente se va a limpiar de responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces se dice que los clubes son más grandes que los nombres. Pero la realidad está en que los nombres manejan a los clubes y muchas veces los clubes son presos de lo que hacen los nombres. El caso más reciente, bueno, el descenso de Schalke 04. Veamos todas las cuestiones que hay por detrás que hizo la directiva, todos los endeudamientos, el vaciamiento que hicieron del plantel. Justamente por eso les digo, a veces hay que leer la letra chica que muchas veces es ocultada.
Con el tema de los números de que Florentino dijo de los jóvenes que no quieren ver la Champions o que ya no tienen interés en el deporte, bueno, habría que ver de dónde saca él esos números, porque para cualquier persona es fácil ir a un programa de televisión y tirar números al aire, pero no diste de dónde sacaste los números, ni qué tipo de encuesta se hizo, ni cómo se hizo la encuesta. Hay muchas personas, especialmente en España, que le creen todo lo que dice Florentino Pérez y que es él tiene un ejército de personas que repiten lo que él dice y no lo ponen en tela de duda en ningún momento especialmente fanáticos del Real Madrid, porque pues evidentemente a él la gestión del Real Madrid le ha ido bastante bien, pero ha cometido graves errores también. Yo creo que para este tipo de decisiones pues hay que empezar a dudar y hay que empezar a preguntar el detalle. Al final, para que el fútbol sobreviva y para que el fútbol siga adelante, se tienen que ayudar todos los clubes entre ellos, tienen que formar lo que supuestamente FIFA es, o la UEFA, o cualquiera de estas organizaciones, una gran familia en la que por méritos deportivos puedan llegar a la excelencia, y al buen manejo financiero. Porque parte del problema también es que el fútbol ha tenido dirigentes que se han enfocado tanto en la parte de negocios que han perdido el norte completamente de lo que es manejar sanamente un equipo de fútbol. En el tema ese del contrato, yo cuando voy a hablar a Florentino lo voy a hablar con mucha propiedad de que en efecto estos equipos van a tener que pagar una penalización por salirse de la Superliga. ¿A quién se lo van a pagar? A lo que tengo entendido es que ellos formaron, no sé si es un fondo de inversión como tal o entre comillas una sociedad, como si fuera una compañía, una corporación a la cual se suscribieron estos dos equipos a través de un contrato, pero es como si fuera un fideicomiso, por ponerlo de alguna palabra así, que todos se suscribieron a ese fideicomiso, a esa, no sé, figura, a través de un contrato, y una de esas cláusulas en ese contrato dice que si te sales de esta, de este fondo de inversión, por ponerlo en ese tono, tienes que pagar una penalización. En teoría, la Superliga como tal, supongo yo, debe ser una persona jurídica a la cual tiene una cuenta bancaria y debe tener todo eso, y esos equipos deberían pagarle a la Superliga como tal esos fondos. Ahora, ¿quién puede utilizar esos fondos? Habría que ver los estatutos de esa persona jurídica como tal, que con, por lo que tengo entendido, el presidente es Florentino Pérez, y el vicepresidente Agnelli, y el otro vicepresidente, no recuerdo quién era, pero ellos, en teoría, deberían ser los que tienen firma y los que pueden usar esos fondos, pero como les digo, habría que ver también los estatutos de para qué se pueden utilizar esos fondos, si se van a utilizar para un fondo de, no sé, de después pagar, no sé, a los abogados, de temas legales, todo ese tema de cómo armar una Superliga, no sé. Ahí uno especula mucho porque como no se saben los detalles del contrato, pero seguramente ahorita deben estar en estos días y en estas próximas semanas discutiendo ese tema, porque todos los comunicados dicen lo mismo. Hemos iniciado procesos para retirarnos de la Superliga. O sea, no se han retirado como tal todavía oficialmente, porque tienen que seguir los estatutos que esa persona jurídica les obligó a firmar cuando entraron en el proyecto, por decirlo de esa manera.
En cualquier caso, todas estas cuestiones lo que hacen es enturbecer un poquito más esa visión que tenían los hinchas, que ya estaba un poco deteriorada, sobre los que dirigen los clubes más importantes del mundo, que en muchos casos no son personas que vengan directamente de ese mundo del fútbol, sino más ligadas al punto de vista empresarial. Ahora quería hacer un pequeño paréntesis con José, a ver si me da una mano, y es que hablando de toda esta historia, es claro que, como decía Alex Pareja, aquí no hay bueno y malo, hay y bueno, como lo venían hablando ustedes, es la historia de avaros contra más avaros, y es que la UEFA aprobó un nuevo formato donde habrían otras características para la nueva Champions, incluso se habla de la Conference League, otra competencia más. José, no sé si me pudieras decir muy rápidamente si crees que esta es la respuesta más efectiva del UEFA ante este complot de estos 12 clubes, y si esto garantiza algún éxito de cara a lo que se viene del fútbol europeo en el futuro.
Desde el primer momento pensé que claramente una de las cuestiones que motivó este cambio es en la Champions, es justamente la idea de la Superliga, porque nosotros nos tenemos que remontar un poco en el tiempo de que la idea nació más o menos, creo que, si mal no recuerdo, fue en el 2019. Incluso lo recuerdo porque los que le pusieron mucho énfasis al tema de la Superliga fueron los clubes alemanes, que desde el primer momento se opusieron. Y por eso justamente tengo el recuerdo en la mente. A partir de ahí se fueron discutiendo un poco las reformas, a ver qué es lo que iba a surgir, cómo es que iba a seguir esta Champions. Y la realidad está en que me parece que estos cambios justamente van a proporcionar más dinero en primer lugar, y también una respuesta a estos clubes que ya se empezó a oler un poco este aire de cambios en la Champions League para darle una respuesta a los rebeldes. Ahora bien, no alcanzó. Y no alcanzó porque hoy más o menos el campeón de Champions, quizás alguno de ustedes que con el Bayern ganando hace tan poco me puede corregir el número final, pero más o menos unos 160, 170 millones gana un equipo que sale campeón de Champions. El tema está en que justamente lo que quieren conseguir este tipo de clubes es, como ya hemos dicho casi todos, una mayor cantidad de ingresos. Ahora bien, estos cambios de UEFA no garantizan una mayor cantidad de ingresos. Por eso es que la idea de la Superliga estuvo latente, incluso la dieron a los meses que reportaron justamente esta cuestión de los cambios en Champions. Que los cambios en Champions, hablando como más o menos en general, pasarían, en vez de ser 32 equipos, pasarían a ser 36, que los ocho grupos que antes eran rondas eliminatorias, ahora van a pasar a ser una tabla general, utilizando ese llamado modelo suizo. Y ahí en la cuestión de la clasificación es que los ocho primeros de la liga se clasifican directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que quedarían en los lugares de entre el noveno y el vigésimo cuarto disputarían una ronda de playoff previa con ida y vuelta para alcanzar justamente la fase final. Claro, son muchísimos más partidos, ¿no? O sea, si nosotros evaluamos, son muchísimos más partidos y que en cierto punto pueden derivar, entre comillas, un campeón más justo. Porque nosotros sabemos muy bien el formato de copas, y a mí es lo que también me divierte, que muchas veces de la Champions no sale campeón el mejor. El otro día, justamente en la edición pasada de Cubayer Podcast, lo estábamos discutiendo, ¿no? Esta cuestión de como que va fuera el Bayern, va a salir campeón el mejor. Bueno, ahora quizás jugando todos contra todos ya sería otra cuestión. El tema está en que están muy lindos los cambios, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero más ingresos por ahora no significan. Veremos si en la cantidad de clubes, eso sí, capaz los sponsors quizás aumentan, pero la realidad es que todavía no. En el caso de la Europa League seguiría siendo esta competencia de segundo orden, y en el caso de la Conference League yo soy muy crítico con la competencia, porque en cierto punto sí le das una oportunidad quizás los equipos más chicos, como es el caso, por ejemplo, que podría pasar en la Bundesliga, en el caso del Unión Berlín o del Stuttgart, pero la realidad es que esos clubes, hasta no recibir y hasta no asentarse con ese ingreso de dinero, los estás poniendo en una situación muy comprometida, porque no tienen dos equipos para hacer doble competencia. Y nosotros ya lo vimos con Colonia, lo que puede pasar cuando un club que no está preparado para tener doble competencia la tiene. Que fue justamente este descenso, que por jugar Europa League, por jugar Bundesliga, por jugar Pokal, por jugar más de justamente los dos torneos que se juegan, después los jugadores terminan muy agotados y justamente los suplentes no están a la talla porque no tienen la envergadura justamente económica para tener dos equipos. Por ahora, la premisa del dinero no llegó. No hay una mejora en el tema de dinero sustancial. Pero veremos si los clubes pueden tener mayores contratos de sponsor, justamente con lo que decía, porque aumenta un poco la cantidad. Hay que ver cómo se renegocia de cara al 2024, que va a ser cuando se aplique esto, y quizás sí se percibe un poco más de dinero. Ahora sí, el spoiler alert es que ni por asomo van a recibir esos 350 millones que se hablan en la Superliga.
Sí, realmente me acordé mucho de esa temporada, me hiciste revivir los recuerdos de, creo que el call de Peter Stöger, que si mal no recuerdo fue después entrenador del Borussia Dortmund, una cosa que no mucho nos explicamos. Los argumentos que sustentan esta Superliga, o sea, los argumentos que principalmente sustentan esta Superliga es que el fútbol está muerto. Y yo quisiera que me debatieran ahí en lo que cabe, si es que no es que este deporte estaba muerto en el momento en que dejó de ser el mundo del fútbol para convertirse en la industria del fútbol. Lo digo porque yo soy, yo les tengo que decir una cosa más allá de todo lo que se ha comentado aquí. A mí me encanta el fútbol como está, la Champions, el formato que tiene, y en ese, quizás es porque sea una persona que no le gusta mucho los cambios, pero a mí me sigue gustando la Champions tal y como está, más allá del tema económico, que imagínense ustedes, yo no pertenezco no soy directivo en ningún club. O sea, el fútbol no está condenado en el momento de que la importancia es el dinero y no el fútbol como espectáculo. Y la otra idea, que por ahí lo hablaba Felipe, es que no será acaso este modelo del Bayern, porque en medio de esos 12 clubes que estaban en este complot, habían clubes que no eran, ni con el mayor respeto, no eran ni la pata de la mesa de modelos como los del Bayern. ¿No sería el modelo del Bayern y la Bundesliga la prueba de que las cosas sí se pueden hacer de otra manera y sí se puede mantener el atractivo priorizando a los aficionados? Los dejo con la postura de Rummenigge, que dice que es mejor reducir gastos, no incrementar ingresos.
Ahora, yo creo que el fútbol evidentemente no está muerto. La prueba, aunque es una prueba pequeñita, Cuba, ¿no? Que la pasión por el fútbol crece por día, aún cuando, a mi juicio, todavía no está a los niveles de béisbol, por mucho que muchas personas digan que sí, y que lo sobrepase incluso, yo creo que no. Pero el fútbol crece, y sí que es cierto que se ha vuelto un negocio, determinadas actitudes, determinados equipos han dañado, hiperinflación del mercado, que clubes que buscan jugadores por el simple hecho de vender camisetas. Creo que un ejemplo clarísimo estaba en el Kaká, aquel de los años 2009, creo, en Madrid, que no veía un minuto, estaba por detrás de Özil, era la segunda figura, pero no había un minuto. Pero tú decías, bueno, ¿qué hace Kaká ahí entonces? Pero era que el hombre, después Cristiano Ronaldo, era el tipo que más ingresaba por 20 camisetas en el equipo. O sea, ejemplos claros así de situaciones. A ver, por ejemplo, otros detalles. Yo creo que el PSG le sacó el dinero de la venta de Neymar en menos de un año, casi todo lo sacó en venta de camisetas y cosas así. O sea, sí que se ha vuelto un negocio, y que si no sé qué sponsor te paga más y menos, todo eso es cierto. Pero yo creo que la pasión sí, otra prueba es la que decía José. La Champions, desde su punto de vista, y bueno, yo no lo puedo medir porque aquí no se ve la Libertadores, pero José está ahí, nos está diciendo, desde su punto de vista, la Champions se ve mucho más que la Libertadores. Y bueno, nosotros desde Cuba, como nos vamos a Libertadores, decimos, bueno, lógico. No es tan lógico, porque Libertadores es un torneo donde están jugando seleccionados de esos países, o sea, de los países latinoamericanos. Están jugando argentinos, están jugando brasileños, están jugando uruguayos y tal. O sea, por tanto y demás, no es una pelea injusta cuando estamos hablando de Latinoamérica. O sea, para el hincha latinoamericano me refiero. Entonces, yo creo que sí, que negocio y tal, pero el fútbol sigue. No ha dejado de ser el deporte universal, no ha dejado de ser el deporte más practicado del mundo. Así que no sé hasta qué punto esté muerto. Ya lo dije al principio, que sí, que la UEFA es muy corrupta, que hay que mejorar, que es cierto que pues, los clubes en Champions vender mayores ingresos. José ahorita hablaba de unos 170 millones, creo. Bueno, lo cierto es que el Bayern el año pasado no llegó a 130 millones. Creo que fueron 120 y algo millones lo que termina recibiendo por ganar la Champions. Y lo otro en el modelo, yo siempre lo digo, lo del Bayern es una brutalidad, es algo brutal. Que un club a estas alturas del siglo XXI sea capaz de tener una plantilla de primer nivel, un estadio de primer nivel y de ver 0 euros, es una barbaridad. Eso es algo de admirar, algo de un modelo extremadamente efectivo, cuando clubes no más pequeños, clubes de la misma envergadura, deben más de 1.000 millones. Y la diferencia está en en la manera de que se gestan los gastos, ¿no? En la manera de que se planifican las temporadas, en la manera que se planifican los fichajes. Y al final después no importa, va a salir con cero pesos de deuda y Brazo va a tener lamentablemente un problema muy grande, incluso amenazas a su familia, porque el hombre tiene que hacer fichajes con prácticamente dinero, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema. Y es parte y parte, y entonces, ya digo, el fútbol puede que no esté muerto, puede que lo estén matando, pero muerto no está. Y creo que el modelo del Bayern, obvio, es un modelo a seguir desde lo económico. Creo que para el bien del aficionado, el modelo de la Bundesliga, la famosa y le vendía a Real 50+1, que no le permite tanto crecimiento económico a los clubes, pero sí le permite un respeto y una entrega profunda del club hacia el hincha, creo que es importantísimo para el fútbol, para ver de verdad un espectáculo en el que hincha y equipo terminen siendo uno solo y no terminen siendo docentes desligados por completo.
Pienso que el fútbol no está muerto, ¿sabes? Prueba eso lo que acaba de decir Ale. También creo que no se debe confundir todo este tema de la Superliga con el momento actual, ¿sabes? No estoy 100% seguro que si no hubiese pasado todo esto de la pandemia, a lo mejor no estuviésemos hablando de este tema con la Superliga. No sé si hay algún otro directivo en esto de la Superliga que haya salido defendiendo tanto este tema como Florentino. Y qué casualidad que sucede eso justo cuando el Madrid también se encuentra, haciendo obras en su estadio, y una obra bastante ambiciosa, y además se sumaba a la pandemia. Lo dije, lo comenté ahorita. Creo que el fútbol alemán es un ejemplo en general a seguir por varias ligas. El caso de la Premier, no es un secreto para nadie que se manejan grandes cifras todos los años, tanto ingresos televisivos como el espectáculo, en fin. Y no veo otra forma de, no veo bien que se pierda un poco eso, ¿sabes? Toda esa cantidad de dinero, y por eso aplaudí mucho lo que comentaba Rumanía, ¿no? Con el tema de reducir gastos para mejorar la situación, ¿no?
Lo importante siempre es encontrar un punto medio, que las personas a cargo del fútbol hablen y encuentren soluciones, pero sí creo que es importante notar, y reitero esto, que la solución que encuentren sea una solución verdadera para todos los clubes y para todas las ligas y para todo el mundo. Y esa solución, la única manera de que esa solución sea justa es a través del mérito deportivo, similar al que tenemos ahora. ¿Cuál es el problema del sistema que tenemos ahora? Que tenemos ahorita mismo un intermediario que aparentemente se está quedando con casi todos los recursos o una gran parte de los recursos, y eso es lo que los clubes grandes se están quejando. Evidentemente, muchos de estos equipos se quejan porque ven el fútbol como un negocio, y ahí es donde tenemos que partir de que no se puede argumentar desde el punto de vista económico y después decir que es por un punto de vista deportivo, porque hay muchas veces en que lo económico no va de la mano con el tema deportivo. Tú no puedes tener como prioridad un tema económico y a la misma vez un tema deportivo, porque a veces el tema de los recursos que tienen los equipos de fútbol, entre más gastes, como está hecho el fútbol hoy por hoy, entre más gastes, un poco más garantías tienes, no de ser exitoso, pero sí de tener las mejores herramientas para poder ser exitoso. No es coincidencia lo del Manchester City, por ejemplo, que más allá de gastar mucho dinero no te garantiza el título. Hombre, yo creo que casi ningún equipo en Inglaterra tiene las herramientas que tiene el Manchester City para poder competir en una liga que es una maratón. Y entre más herramientas tú tengas para correr en una maratón, más oportunidades tienes de ganar. La Champions es otro tema aparte, pero por lo menos en el tema de las ligas, entre más profundidad tengas, mejor. Y para tú poder tener profundidad, tienes que tener el dinero. Y el fútbol, yo creo que va a evolucionar. No creo que vaya a evolucionar de la manera en la que Florentino cree que va a evolucionar o cree que debería de evolucionar. Yo creo que si llegamos a ese punto de tener nada más una Superliga, el fútbol se va a acabar, porque al final todos estos recursos, estamos hablando que si la UEFA, que si los dueños, que si los jugadores de fútbol, todo eso viene del bolsillo ¿de quién? De nosotros,
de los fanáticos, de los que pagamos la suscripción a cable para poder ver la televisión, de los que nos gastamos $100 en una camiseta de fútbol, o llámale $25 en un knockout de la otra camiseta que la disque original. Pero igual, todo eso es la industria del fútbol de alguna forma u otra, y nosotros somos los que estamos subsidiando todo eso. Ellos lo quieren ver desde un punto de vista de ofrecer espectáculo, pero a la misma vez le están subiendo el precio al fútbol cada vez más. Y hombre, yo creo que también por ahí va la cuestión, ¿no? O sea, Florentino dice que los jóvenes de 16 años no están interesados en el fútbol, pero también ponte a ver, y esto es un estudio que también podrían hacer, ¿cuántos jóvenes de 18 años pagan el cable en su casa? Puede que no muchos, puede que ninguno, puede que los padres simplemente no tengan el dinero para pagar la salvajada que cuesta hoy por hoy también ver, poder ver un partido de fútbol. Yo no sé, bueno, en Cuba es una situación especial, no sé en Argentina, por ejemplo, cuánto valdrá poder pagar el cable de televisión para poder ver todos los partidos de la Champions, todos los partidos de la Bundesliga. Aquí, por ejemplo, en Panamá no es barato, o sea, no es algo barato poder ver la Liga de Campeones, no es algo barato poder ver la Bundesliga, aparte de que ahora tenemos 20 lugares diferentes en donde se tienen que ver las ligas. Entonces, si uno le gusta la Premier, la Bundesliga, la Liga Italiana, la Champions, hombre, casi que tienes que contratar a todos los proveedores de cables que hay en el país para poder ver todas las ligas, porque tampoco es que todo esté consolidado en una sola. Ellos hablan y hablaron demasiado sobre el tema también de los fanáticos, de apoyar a los fanáticos, y yo no hago ningún apoyo a los fanáticos. Camisetas de fútbol cada vez están más caras. Ver a equipos de fútbol hoy por hoy es casi que imposible en los estadios porque casi nunca hay piquetes, y cuando hay piquetes es supremamente costoso. El tema de los derechos de televisión, bueno, ya lo mencionamos también. Yo para poder ver al Bayern tengo que pagar una suscripción anual de ESPN Plus, que afortunadamente para mí me queda cómodo porque pues es un solo pago y ya está, pero no hay mucha gente que tenga ese tipo de comodidades, y eso que yo nada más veo la Bundesliga, o es la única liga de todas que me interesa lo suficiente como pagar yo una suscripción anual. Pero si yo estuviera interesado en ver 5 ligas, me quiebro. Por eso me parece irónico, hipócrita también. Al final todos dicen lo mismo, la UEFA, que entonces los clubes dicen que la UEFA se roba la plata de los clubes y que los clubes, sin los clubes no existe la UEFA, okay. Después entonces los jugadores le van a decir a los clubes que ellos se roban la plata de ellos porque sin los jugadores no existen los clubes. Y nosotros que nosotros no le podemos decir nada a nadie porque al final no les importa, si les importara, ¿cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, a los fans del Bayern, a los famosos ultra? Yo me acuerdo en un partido contra el Arsenal, creo que fue, que entraron 15, 20 minutos tarde el partido en protesta contra la UEFA, precisamente, porque les estaban cobrando sabrá Dios cuánto para poder entrar a ver el partido del Bayern. Y la UEFA dice que se preocupa también por los fanáticos. O sea, nadie aquí se preocupa por los fanáticos. Y ahí también incluyo al Bayern, porque el Bayern tiene precios extremadamente altos para algunas cosas. Sí se preocupa por los fanáticos en otros aspectos que otros clubes no hacen, pero al final todo esto sigue siendo... O sea, yo entiendo que los clubes tengan que subsistir, pero mi pregunta es, ¿cuál es el límite? O sea, porque siempre quieren más y siempre quieren más. Y el problema de querer más es que al que explotan es al fanático, y va a llegar un momento en el que realmente el fanático no va a poder pagar lo que piden los clubes, y los clubes van a, no sé, para poder subsistir van a tener que pedir préstamos porque van a decir no podemos mantener este gasto. Va a llegar un momento en el que ese boom de que todo el mundo paga para ver a los jugadores de fútbol y demás se va a venir para abajo, consecuente de una crisis económica como la que estamos pasando, y los clubes van a tener que tomar medidas drásticas también. Por eso insisto, el tema de los gastos de los clubes tiene que bajar, y si realmente quisieran ayudarnos a nosotros los fanáticos, también deberían reconsiderar muchas cosas en los temas de derechos de televisión y derechos de... Ellos le piden a las televisoras que les paguen más dinero, pero las televisoras sí, les van a pagar más dinero a ellos, pero ¿de quién sale ese dinero? De nosotros. Cuando los fanáticos se molesten y terminen, o sea, realmente digan, ¿sabes qué? No podemos pagar esto. Ahí es cuando los clubes sí se van a venir para abajo. Y por más UEFA que quieran, y por más JP Morgan, y por más recortes salariales, lo que quieran hacer, si el fanático llega un momento en el que se va a hastiar de eso, ya no van a poder hacer nada al respecto. A mí me parece que ese punto no ha llegado, ojalá nunca llegue, y ojalá los clubes sí recapaciten, pero seguimos por el camino que vamos, de avaricia de estos clubes, ese momento va a llegar también. O sea, tanto que ellos se preocupan por el tema de los ingresos, que no se preocupan es a quién le están quitando los ingresos, y no es a la UEFA, es a nosotros. Y si nosotros nos cabreamos en un momento, bueno, hasta ahí llegó el... Ahí fue cuando ya la música se acabó.
Bueno, amigos, ya después de este arduo debate sobre el terremoto del fútbol que se vivió esta semana, estamos finalizando este podcast. Agradecerle, por supuesto, la presencia a José, a Felipe, a Pedro y, por supuesto, a mi colega de siempre, Ale García. Fue un gusto, un placer poder haber debatido intensamente esta noche.
Nada, el gusto siempre va a ser nuestro, mío en lo particular muchísimo. Y nada, un saludo para todos los que estuvieron por acá y que se repita. Tema bastante candente, un tema bastante polémico y esos son los que gustan por acá por Cuba de Podcast.
Muchas gracias por invitarme al podcast. La verdad que estos temas así polémicos a mí me gustan mucho porque da para debatir, da para... intercambio de ideas, de ver cómo nosotros, los fanáticos, también analizamos y vemos las cosas desde otro punto de vista, un punto de vista que por ahí pocas veces nos preguntan, pocas veces se interesan realmente por saber nuestra opinión. Y bueno, espacios como este de Cubayern Podcast nos dan esa alternativa y también le dan la alternativa a otros fanáticos cuando escuchan el podcast de identificarse con los puntos de vista que hemos dado y de bueno, debatir, ¿no? Que es parte de lo divertido de esto, de seguir a los equipos de fútbol y de poder intercambiar ideas y de poder darnos cuenta lo mucho de acuerdo que estamos entre todos con respecto a este tema de la Superliga, porque yo sí creo que la conclusión acá es que más allá de que cada uno tenga ciertos matices de gris, digamos, todo el mundo piensa de la misma manera de qué fue lo que es color negro y qué es lo que es color blanco. Y hombre, ojalá que haya directivos que escuchen el podcast, de verdad. Yo creo que vamos a tener que decirle a los 100 de la cuenta del Bayern y de otras cuentas de Twitter que nos ayuden ahí con la promoción de este podcast para que, especialmente este capítulo, ¿no? Para que escuchen lo que los fanáticos tienen que decir acerca de la Superliga.
Agradezco siempre la invitación a ustedes, muchachos, porque es un gusto estar aquí en Cubayern, siempre se los digo. También con un tema polémico, porque para mí no se va a terminar acá. Estemos atentos porque esto va a seguir para mí. Y la última, que poco dijimos, pero yo ya les quiero dar la felicitación por adelantado, porque si el Bayern gana este fin de semana será nuevamente campeón de la Bundesliga y juega con un Mainz que viene bien, pero el Bayern es muy superior. Así que me quiero adelantar a los festejos porque tarde o temprano para mí el Bayern va a ser campeón con 10 puntos de ventaja. La verdad que ya no le veo chances al Leipzig. Así que me despido con eso, con las felicitaciones a todos y seguramente ya estaremos discutiendo este Bayern campeón por novena vez consecutiva.
Bueno, gracias a ustedes, amigos de Cubae, por la oportunidad. Me ha encantado pasarla acá con este colectivo. Creo que hace las cosas súper bien desde hace algún tiempo. Y como decía José, solo les deseo que, bueno, puedan levantar el trofeo. Si alguien se lo merece, son ustedes. Creo que son un gran club y sobre todo un concepto también importante.
Bien, amigos, con este mensaje, gracias, José, por esa felicitación adelantada. Seguro que sí, más adelante ya estaremos hablando de este futuro noveno título de Bundesliga. Así, amigos, estamos llegando al final de este podcast, no sin antes dejarle la invitación a que nos sigan escuchando en los próximos episodios en las plataformas de iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en CubaPod para nuestros coterráneos. Además, recordarle que estamos en Twitter como @CubayernPodcast. A todos los que nos escucharon, les doy las gracias por su atención y, como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.